Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 9 de octubre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Qué hace que este cierre del gobierno de Estados Unidos sea diferente y más complicado? ¿Por qué Francia está al borde de convertirse en el enfermo de Europa? ¿Y cómo son los cerebros de los superancianos y cuán posible es que lleguemos a tener uno como el de ellos? Comenzamos con ¿qué hace este cierre del gobierno de Estados Unidos sea diferente y más complicado? Vemos una fotografía de la Casa Blanca en Estados Unidos. El cierre del gobierno federal no es un proceso inusual en la dinámica política de Estados Unidos. Sin embargo, lo que está ocurriendo en este momento resulta particularmente agrio debido a las tensiones políticas y las rencillas de fondo que existen entre demócratas y republicanos. Algunos servicios del gobierno están temporalmente suspendidos y se calcula que cerca de 750.000 personas tengan licencia sin sueldo, mientras los legisladores de los dos principales partidos no se ponen de acuerdo en la ley de gasto. Las votaciones para salir de este punto muerto han fallado sistemáticamente y es difícil ver cómo se van a poner de acuerdo, porque cada bando, así como el presidente Donald Trump, tiene sus motivos para no ceder. En BBC Mundo te presentamos cuatro razones por las que este cierre de 2025 es diferente a otros casos anteriores. 1. Para los demócratas se trata de Trump, no solo de la atención médica. La base del Partido Demócrata solicitó a sus líderes que le hagan contrapeso a la administración Trump. Así, esta es la ocasión en la que los representantes podrían mostrar que están escuchando a sus seguidores. En marzo, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, fue duramente criticado por permitir a los republicanos una ley de gasto. Esta vez se atrincheró en sus posiciones. Y es la oportunidad para los demócratas de mostrar que pueden recuperar cierto control sobre el gobierno de Trump, que ha avanzado de modo agresivo en su agenda. Aunque esta vez negarse a apoyar la ley de gasto republicano puede entrañar un rasgo político, que la opinión pública en general se sienta frustrada y se cansa a medida que la disputa se prolonga y las consecuencias comienzan a acumularse. La principal exigencia de los demócratas es renovar los subsidios de salud que están por expirar, un tema que afecta a las familias de Estados Unidos. Los republicanos, por su parte, dicen que discutirán los subsidios cuando el gobierno vuelva a funcionar. Pero hay otra demanda de los demócratas, controlar las órdenes ejecutivas de Donald Trump que restringen o cancelan recursos que han sido aprobados por el Congreso para ayuda internacional y otros programas. 2. Para los republicanos es una oportunidad. Trump y uno de sus asesores principales, Russell Belk, han dicho abiertamente que sienten que pueden aprovechar la ocasión para hacer más recortes a la fuerza laboral federal de los que ya han hecho durante estos meses. El mandatario dijo la semana pasada que el cierre gubernamental le permite tener una oportunidad sin precedentes y que buscará recortar las agencias demócratas. La Casa Blanca reiteró que solo le queda la penosa tarea de encarar despidos masivos para mantener los servicios esenciales funcionando si el cierre gubernamental se mantiene. Afirma que necesitan cuidar el dinero de los contribuyentes y evitar que se derroche. Se trata, como la señala la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, de sanidad fiscal. El alcance de esos potenciales despidos masivos no está claro, pero la Casa Blanca ha estado en conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, OMB, que es liderada por Bout. De hecho, Bout anunció la suspensión del financiamiento federal de ciudades bajo liderazgo demócrata, como Nueva York y Chicago. 3. Hay poca confianza entre ambos bandos. Si bien los cierres anteriores se habían caracterizado por un frenesí de conversaciones nocturnas entre ambos partidos para intentar restablecer los servicios gubernamentales, esta vez parece haber poco de ese espíritu de colaboración. En cambio, de rencores. La mala sangre continuó durante el fin de semana con republicanos y demócratas culpándose mutuamente por haber llegado a este punto. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Machaza, acusó a los demócratas de no ser serios en la negociación y de retrasar un acuerdo para obtener cobertura política. Mientras tanto, Schumer lanzó la misma acusación contra los republicanos al señalar que una promesa republicana de discutir los subsidios a la atención médica una vez que el gobierno reinicie sus actividades no puede tomarse en serio. El propio Trump agravó la situación al publicar una controvertida imagen generada por inteligencia artificial de Schumer y el principal legislador demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en la que Jeffries aparece con un gran sombrero mexicano y bigote. Jeffries y otros demócratas calificaron esto de racista, una acusación que fue rechazada por el vicepresidente J.D. Vance. Y cuatro, finalmente, la economía estadounidense es frágil. Los analistas prevén que alrededor del 40% de la fuerza laboral federal, más de 800.000 personas, estará de licencia sin sueldo como consecuencia del cierre. Esto reducirá el gasto y tendrá consecuencias más amplias, ya que se paralizarán los permisos ambientales, las aprobaciones de patentes, los pagos a contratistas y otras actividades gubernamentales vinculadas a las empresas. Un cierre también proyecta incertidumbre en una economía que ya se ve afectada por diversos cambios, desde aranceles y recortes del gasto público a redadas de inmigración y el impacto de la inteligencia artificial. Los analistas estiman que el crecimiento económico estadounidense se podría desacelerar hasta un 0.2% por cada semana que dure el paro. Sin embargo, usualmente la economía recupera la mayor parte de esa actividad perdida una vez se levante el cierre, como ocurriría tras una interrupción causada por un desastre natural. Esa podría ser una de las razones por las que el mercado bursátil se ha mostrado prácticamente imperturbable ante la situación actual. Aunque los analistas dicen que si Trump concreta su amenaza de despidos masivos, el daño del cierre de 2025 podría ser más duradero. Continuamos con algo de Europa. ¿Por qué Francia está al borde de convertirse en el enfermo de Europa? Algunos en Francia se molestaron esta semana al enterarse de que el caos político que vive su país se ha convertido en motivo de risa para los italianos. En menos de 2 años, Francia ha tenido 5 primeros ministros, una hazaña política insuperable, incluso en los tiempos de turbulencia política en la Roma de posguerra. Y ahora el Parlamento francés, reconfigurado después de la decisión del presidente de convocar elecciones anticipadas en julio de 2024, lucha por formar una mayoría capaz de aprobar un presupuesto. A esto se suma una huelga general convocada el jueves por los sindicatos que se oponen a las propuestas presupuestarias anteriores. Los periódicos de Roma y Turín mostraron una clara gioia marina, alegría maliciosa, al relatar los acontecimientos recientes. Estaba la humillación del recién destituido primer ministro François Bayrou, las advertencias de una espiral de deuda y la posibilidad de que la economía francesa necesite ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo estaba la gloria menguante del presidente Emmanuel Macron. Entonces, ¿dónde está la grandeur ahora?, preguntó el diario Il Messaggero. El costo del servicio de la deuda nacional este año se estima en 67.000 millones de euros, una cifra que ahora consume más dinero que todos los departamentos del gobierno, excepto los de educación y defensa. Los pronósticos sugieren que para fines de la década alcanzarán los 100.000 millones de euros. El viernes 12 de septiembre, la agencia Fitch rebajó la calificación de la deuda francesa, lo que podría encarecer el endeudamiento para el gobierno francés y refleja las crecientes dudas sobre la estabilidad del país y su capacidad para hacer frente a esta deuda. La posibilidad de tener que recurrir con el sombrero en la mano al Fondo Monetario Internacional para un préstamo o de requerir una intervención del Banco Central Europeo ya no es descabellada. Y todo esto con un telón de fondo de turbulencia internacional, la guerra en Europa, el desentendimiento de los estadounidenses y el inexorable ascenso del populismo. El miércoles pasado se llevó a cabo la Jornada Nacional de Protesta organizada por un grupo llamado Bloquons-tu, bloqueémoslo todo. Acabó siendo instrumentalizada por la extrema izquierda, por la que tuvo muy poco impacto más allá de algunos violentos enfrentamientos callejeros. Sin embargo, una prueba mucho mayor llegó el jueves con manifestaciones masivas contra los planes del gobierno convocadas por sindicatos y partidos de izquierda. En palabras del veterano comentarista político Nicolas Baveres, en este momento crítico, cuando la soberanía y la libertad de Francia y Europa están en juego, Francia se encuentra paralizada por el caos, la impotencia y la deuda. El presidente Macron insiste en que puede sacar el país del apuro, pero solo le quedan 18 meses de su segundo mandato. Una posibilidad es que las fortalezas inherentes del país, su riqueza, su infraestructura y la resiliencia de sus instituciones le permitan superar lo que muchos consideran un punto de inflexión histórico. Pero existe otro escenario que maja permanentemente debilitado, presa de extremistas de izquierda y de derecha con el nuevo enfermo de Europa. Tensiones con los primeros ministros. Toda esta situación se remonta a la desastrosa disolución de la Asamblea Nacional que Macron decretó a principios del verano de 2024. Lejos de crear una base más sólida para gobernar, el nuevo parlamento quedó dividido en tres bloques, el centro, la izquierda y la extrema derecha. Ningún grupo por sí solo podría formar un gobierno funcional, ya que los otros dos siempre se unirían en su contra. Michel Barnier y luego François Bayrou se tambalearon durante unos meses como primeros ministros, pero ambos cayeron por la cuestión central que enfrentan todos los gobiernos: ¿cómo debe el Estado recaudar y gastar su dinero? Bayrou, un centrista de 74 años, hizo de la cuestión de la deuda francesa un tema central. Ahora asciende a más de 3 billones de euros, o alrededor del 114% del Producto Interno Bruto. Quería estabilizar los pagos recortando 44 mil millones de euros del presupuesto de 2026. Bayrou fue derribado la semana pasada cuando los diputados de izquierda y de extrema derecha se unieron en un voto de confianza, pero las encuestas mostraron que muchos votantes también eran hostiles a las propuestas del primer ministro, como la de abolir dos días festivos nacionales para financiar un mayor gasto en defensa. La opción inmediata de Emmanuel Macron ha sido confiar a un miembro de su círculo íntimo la tarea de ser pionero en un nuevo enfoque. Sébastien Lecornu, de 39 años, nombrado primer ministro la semana pasada, es un normando de voz tranquila que se convirtió en confidente presidencial durante las sesiones nocturnas de Whisky Chala en el Liceo. Tras el nombramiento, Macron dijo estar convencido de que un acuerdo entre las fuerzas políticas es posible respetando las convicciones de cada uno. Se dice que Macron valora la lealtad de Lecornu y la sensación de que su primer ministro no está obsesionado con su propio futuro político. Después de las tensiones con sus dos predecesores, los veteranos Michel Barnier y François Bayrou, hoy el presidente y el primer ministro están en total sintonía. Con Lecornu, básicamente Macron es el primer ministro, argumenta Philippe Ayon, un economista que ha asesorado al presidente y lo conoce muy bien. Macron y Lecornu son esencialmente uno solo. La tarea titánica de Lecornu. Macron quiere que Lecornu lleve a cabo un cambio. Después de inclinarse principalmente hacia la derecha política, ahora busca un acuerdo con la izquierda, específicamente con el Partido Socialista. Según la ley, Lecornu debe presentar un presupuesto más tardar a mediados de octubre. Este debe ser aprobado antes del fin de año. Matemáticamente, la única manera en que pueda lograrlo es si a su bloque centrista se le unen los moderados de su derecha e izquierda, es decir, los conservadores republicanos y los socialistas. Hay un problema. Cada concesión a un lado hace más probable que el otro se retire de las negociaciones. Por ejemplo, los socialistas, que sienten el viento a su favor, exigen un objetivo mucho menor para la reducción de la deuda. Quieren un impuesto a los empresarios ultrarricos y la derogación de la reforma de pensiones de Macron de 2023, que elevó la edad de jubilación a los 64 años. Pero estas ideas son un anatema para los republicanos que están a favor de las empresas y han amenazado con votar en contra de cualquier presupuesto que las incluya. La principal unión de empleadores, MEDEF, incluso ha dicho que organizará sus propias manifestaciones masivas si la respuesta de Lecornu al estancamiento del presupuesto es aumentar los impuestos. Para agravar aún más la situación, está el factor tiempo. La inminente salida de Macron hace aún más improbable que cualquiera de los dos lados haga concesiones. Hay importantes elecciones municipales en marzo y luego las elecciones presidenciales en mayo de 2027. En ambos extremos del tablero político hay partidos poderosos, la Agrupación Nacional en la derecha y la Francia Insumisa en la izquierda, que gritarán traición al menor signo de compromiso con el centro. Y para cualquier político de relevancia, bien puede existir el instinto de limitado mínimo absoluto cualquier contacto con el activo en rápido deterioro que es Emmanuel Macron. La tarea de Lecornu es, por lo tanto, hercúlea. En el mejor de los casos, podría lograr un acuerdo y evitar una derrota inmediata en la Asamblea, pero tal presupuesto sería necesariamente incompleto. La señal para los mercados sería que ha habido un nuevo arreglo a la francesa. El costo de servicio de la deuda aumentaría aún más. La alternativa es el fracaso y la dimisión de otro primer ministro. Ese camino es el escenario apocalíptico de Macron, otra disolución que conduciría a más elecciones, que esta vez podría ganar la agrupación nacional de Marine Le Pen. O incluso, como algunos ya exigen, la dimisión del propio Macron por su papel al presidir este estancamiento. Varias crisis a la vez. Para quienes estudian la situación de Francia, siempre es posible adoptar un tono menos catastrofista. Al fin y al cabo, el país ha pasado por crisis en el pasado y siempre ha logrado salir adelante. De hecho, algunos ven motivos para admirar la Francia de Macron. Para el expresidente de los republicanos Jean-François Copé, los fundamentos de la economía francesa, incluyendo su balanza de importaciones-exportaciones, siguen siendo sólidos. Nuestro nivel de desempleo es tradicionalmente más alto que el del Reino Unido, pero nada desastroso. Tenemos un alto nivel de creación de empresas y un crecimiento mejor que el de Alemania, añade Copé. Ayun, el asesor de Macron, también se muestra relativamente optimista. No estamos a punto de hundirnos al estilo de Grecia, asegura, y lo que Bayrou dijo sobre la deuda fue una llamada de atención efectiva. Sin embargo, para otros, la inestable situación mundial hace que tales comentarios parezcan demasiado optimistas y no complacientes. Según el economista Philippe Dessartine, director del Instituto de Altas Finanzas de París, no podemos descartar la hipótesis de una intervención del FMI como lo hacen los políticos. Es como si estuviéramos sobre un dique, parece bastante sólido, todos están parados sobre él y nos dicen que es sólido, pero por debajo el mar se lo está comiendo hasta que un día de repente todo se derrumba. Lamentablemente eso es lo que sucederá si continuamos sin hacer nada. Según François Fessou del periódico Le Monde, todos nos hemos vuelto totalmente adictos al gasto público. Ha sido el método utilizado por cada gobierno durante medio siglo de izquierda y de derecha para pagar los fuegos del descontento y comprar la paz social. Todo el mundo puede sentir ahora que este sistema ha llegado a su fin. Estamos al final del viejo estado de bienestar, pero nadie quiere pagar el precio o afrontar las reformas que deben hacerse. Lo que está haciendo ahora en Francia es la confluencia de varias crisis a la vez, política, económica y social, y eso es lo que hace que el momento se perciba como tan significativo. En palabras del encuestador Jacques Fouquet, la semana pasada es como una obra de teatro incomprensible que se representa frente a un teatro vacío. A los votantes se les dice que la deuda es una cuestión de vida o muerte nacional, pero muchos no lo creen o no lo ven. ¿Por qué deberían de ser ellos los que paguen? Presidiendo todo esto se encuentra un hombre que llegó al poder en 2017, investido de esperanza y prometiendo unir la brecha entre la izquierda y la derecha. El empresario y los trabajadores, el crecimiento y la justicia social, los euroescépticos y los euroentusiastas. Tras la caída de Bayrou, el comentarista francés Nicolas Vaverez sacó una conclusión demoledora en Le Figaro. Emmanuel Macron es el verdadero objetivo del desafío del pueblo y sobre él recae la total responsabilidad de este naufragio. Como todos los demagogos, ha transformado nuestro país en un campo de ruinas. Y ahora algo de salud. ¿Cómo son los cerebros de los superancianos y cuándo es posible en que lleguemos a tener uno como el de ellos? Su hipocampo era hermoso, recordaba la doctora Tamar Chefent. La neuropsicóloga había quedado cautivada con cuán definida estaba la arquitectura de esa parte del cerebro. Sus neuronas eran grandes y saludables. Recuerdo haber pensado en lo increíble que era que una estructura tan impresionante e intrincada pudiera contener recuerdos tan terribles. Chefent, una de las investigadoras del programa de superenvejecimiento de la Universidad Northwestern de Chicago, se refería a un superager o superanciana cuyo cerebro estudió en vida y que todavía después de su muerte continúa examinando. Aunque fue una sobreviviente del Holocausto, la investigadora no olvida cuán feliz, fuerte y divertida era. Han pasado más de 10 años, pero todavía pienso en ella todo el tiempo. Así se lo contó a Martin Wilson, autor de What We Can Learn from Superagers, artículo publicado en Northwestern Magazine. En los 25 años del programa hay científicos y participantes que se han conocido por muchos años y como lo refleja la experiencia de Geffen, la conexión con los que donaron sus cerebros puede llegar a ser muy profunda. Tenemos personas que fallecieron hace más de 20 años cuyos cerebros se usan para los estudios, le dice la BBC Mundo Molly Mather, una de las investigadoras y profesoras asistentes de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Northwestern. Se construye una relación de confianza y cuando deciden donar su cerebro después de morir, saben a dónde irá y quién lo va a estudiar, añade. Quieren ser parte de la investigación en el futuro. El cerebro que inspiró todo. El término superaging fue acuñado en el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer en la Universidad de Northwestern. Para conocer el origen de su programa de superancianos, hay que remontarse a mediados de los años 90, cuando algo pasó por pura serendipia. Recibimos la autopsia cerebral post-mortem de una mujer de 81 años, cuentan los autores del artículo científico The First 25 Years of the Northwestern University Superaging Program. Se trataba de alguien que había participado en un estudio dirigido por una doctora en Miami y que no había mostrado evidencia de deterioro funcional. De hecho, en pruebas de memoria había sacado puntajes superiores para su edad y similares a los de personas de 50 años. Algo que sorprendió a los investigadores fue la detección de un solo odillo neurofibrial en una sección a través de la corteza entorrinal, una región conectada con varias áreas del cerebro que se considera fundamental en la consolidación de la memoria espacial, episódica y autobiográfica. Los ovillos neurofibriales son una especie de marañas de fibra diminutas de la proteína tau, vital en un funcionamiento del cerebro, que se entrelazan dentro de las neuronas. Su formación es parte de la degeneración neurofibrial, un proceso en el que la proteína tau empieza a fallar y su acumulación se ha asociado con el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Y llegó el segundo. De acuerdo con los investigadores, la detección de un solo ovillo en una mujer era una circunstancia rara a esa edad, incluso para aquellos sin anomalías cognitivas conocidas. La implicación resultante de que el envejecimiento no tiene por qué causar una pérdida significativa de memoria fue una de las ideas que impulsaron el nacimiento del programa en el año 2000. Ese primer cerebro era muy particular, porque la mayoría de las personas a medida que envejecen presentan algunos ovillos y también algunas placas de otra proteína llamada amiloide. Entre más años tienes, más probable es que se hayan desarrollado algunos de ellos, indica Mather. En el programa de la BBC Health Check, la doctora Sandra Weintraub, una de las investigadoras líderes del estudio y también profesora de la Universidad de Northwestern, recordó los inicios del estudio. Nuestro primer cerebro superanciano tenía un ovillo y pensamos, Dios mío, hemos descubierto el secreto para conservar el cerebro, no producir ovillos. El siguiente cerebro superanciano tenía tantos ovillos como alguien a quien le hubiese dado un diagnóstico post-mortem de la enfermedad de Alzheimer. ¿Quiénes son los superancianos? Con ese término, los científicos del programa de superancianos definen a personas de 80 años o mayores que consiguen puntajes iguales a los que obtienen individuos que son 30 o 20 años menores en pruebas de memorización de listas de palabras. Usan el test de aprendizaje verbal de Rey, una herramienta ampliamente empleada en neuropsicología, para evaluar entre varios aspectos la memoria. Otros recursos son utilizados para valorar las demás funciones cognitivas. Eligieron la memoria episódica como el principal marcador porque es la facultad con mayor deterioro en el proceso de envejecimiento promedio, explica en el artículo. Así es que para clasificar a alguien como superanciano, los investigadores pusieron una vara realmente alta, que tengan una memoria como la de alguien al menos 30 años más joven. Y los resultados son impresionantes. Es una sorpresa pura ver a un nonagenario capaz de recordar semejante cantidad de información nueva cuando a veces veo a pacientes quincuagenarios y sexagenarios con dificultades en una prueba de memoria mucho más sencillas, dice Mather. Es una experiencia realmente reveladora ver cuán amplio es el espectro de las diferentes trayectorias que puede tomar el envejecimiento. Y es que los superancianos desafían la idea de que el deterioro cognitivo es inevitable al envejecer. Tradicionalmente, dice la neurocientífica, el lente con el que se ha estudiado el envejecimiento cerebral se ha enfocado en las patologías, en los cambios que provocan síntomas. Estudiar a los superancianos es un cambio de perspectiva, es ver lo que sigue intacto, lo que permite que el cerebro continúe funcionando a un nivel realmente alto. No es solo la ausencia de enfermedad, también es lo que va bien y cómo tratamos de aprovechar ese conocimiento para que sea útil a otras personas. ¿Cómo son sus cerebros? Los investigadores del programa lograron establecer que los superancianos poseen un fenotipo neuropsicológico y neurobiológico que los distingue de las personas de su misma edad. De acuerdo con Mather, uno de los primeros hallazgos apuntaba a que sus cerebros se parecen más a los cerebros quincuagenarios y sexagenarios. Parece que el encogimiento del cerebro que tiende a ocurrir con el envejecimiento de manera normal es más pronunciado en las personas que logran preservar una memoria fuerte o a largo tiempo. De hecho, señala el estudio, los superancianos presentan volúmenes corticales que no difieren de los adultos neurotípicos entre 20 y 30 años más jóvenes. Continuaremos con este artículo la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.